Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Antes no había puerta de casa de pueblo que no tuviera su gatera. El gato que hacía su papel, cazando ratones, salía y entraba de la casa por un agujero que se hacía casi a la altura de la calle. Ahora han vuelto a las gateras, sobre todo en el Congreso. En el Congreso se está tramitando el proyecto de ley de reforma de las pensiones. Se acaba el tiempo y el gobierno ha decidido meter una cosa tan importante como el mecanismo de equidad intergeneracional, o sea, la subida de las cotizaciones que tienen que pagar los empresarios y los trabajadores, ha decidido meter eso por la gatera. Estamos hablando de uno de los cambios más importantes en el sistema de pensiones porque supone intentar financiar el agujero de las pensiones exigiendo un mayor esfuerzo a los empresarios, sobre todo. Pues bien, este importante cambio no se va a poder discutir. No lo van a discutir los grupos parlamentarios porque el gobierno, a ultimísima hora, ha metido el cambio a través de enmiendas de Esquerra y de Bildu. Escrivá, el ministro de Seguridad Social, hace unas horas, ha reconocido que es una chapuza y se ha excusado argumentando que había mucha prisa.
Tenemos un calendario adicional, un corsé temporal adicional, que nos marca el tercer ámbito, que es el de las autoridades europeas.
Ha tenido meses el gobierno para hacer esta reforma y ahora, ya digo, hurta al Parlamento la discusión sobre este debate. En su discurso de investidura, Sánchez se mostró muy interesado en que el Congreso recuperara su papel de sitio donde se debate lo que al final nos afecta a todos los españoles.
Será, señorías, un honor escucharles y debatir junto a ustedes.
Pues ni escuchar ni debatir. Le hurta el gobierno el debate a la sociedad española, en el fondo, en un asunto tan decisivo como es el de la subida de las cotizaciones y las mete en la tramitación parlamentaria por la gatera. Han vuelto las restricciones severas en varios países de Europa. En Austria han decretado un nuevo confinamiento para el lunes y a partir de febrero en Austria se va a imponer la vacunación obligatoria. La vacunación obligatoria en España no es ni conveniente ni posible con la legislación que tenemos. Esto ya quedó resuelto en julio por el Tribunal Constitucional. Aprobó Galicia una ley que quería incluir la posibilidad de una vacunación obligatoria y el Tribunal Constitucional dijo que con esta legislación no es posible. Además, no es conveniente. En Austria solo están vacunados el 65% y en España estamos vacunados el 90% de la población diana del COVID. No tiene sentido la vacunación obligatoria, pero muchas comunidades autónomas se están planteando exigir el pasaporte COVID para que se pueda acceder a algunos interiores. En Galicia, por ejemplo, ya tienen el aval de los tribunales para exigir el pasaporte COVID en la entrada a los hospitales. Cataluña y Baleares tienen implantado el pasaporte COVID para entrar en algunos sitios y se ha renovado, por ejemplo, en Cataluña con el aval de los tribunales una prórroga para esa normativa. Por cierto, que en Cataluña el haber establecido el pasaporte COVID para entrar en algunos sitios ha hecho que alguna de la gente que no estuviese vacunada haya corrido a vacunarse. El gobierno dijo que no quería un pasaporte COVID. Lo venía diciendo desde hace semanas, pero Carolina Darias está semana ha cambiado de posición. Carolina Darias, como sabes, es la ministra de Sanidad. Esta fórmula del pasaporte COVID para entrar en ciertos sitios es obligatoria en Francia o en Italia. Bueno, pues parece que el gobierno de Sánchez ha cambiado de postura. Antes no quería pasaporte COVID y ahora dice, bueno, pues que cada comunidad autónoma, si lo vea conveniente, lo apruebe. Claro, estamos otra vez, como hace unos meses, con los confinamientos perimetrales. El gobierno no asume su labor, no hace una legislación sanitaria y deja a cada comunidad autónoma para que tome la medida, es decir, deja a cada comunidad autónoma a merced de los jueces con un posible recurso al Supremo. El gobierno no asume responsabilidades, se las traslada a las comunidades autónomas y convierte a los jueces en legisladores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues contamos también que el alarmante aumento de contagios de coronavirus ha llevado a la Agencia Europea del Medicamento a aprobar el uso de emergencia del medicamento molnupiravir para tratar la COVID-19. Se administrará por decisión de las autoridades de cada país de la Unión Europea antes de que se autorice la licencia oficial. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de la primera pastilla que sirve para tratar la enfermedad en aquellos pacientes que están contagiados de coronavirus. Todavía no hay una autorización definitiva del molnupiravir por parte de la Agencia Europea del Medicamento. No obstante, se acaba de aprobar su uso de emergencia ante el aumento de contagios en algunos países europeos. Se debe administrar dos veces al día, a partir del quinto día desde el inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. No lo deben tomar las mujeres embarazadas y se debe interrumpir la lactancia durante unos días en el caso de tomar esta medicación. El molnupiravir reduce, según los expertos, las posibilidades de hospitalización y muerte. Por cierto, que hoy también hemos conocido que la Agencia Europea del Medicamento está revisando el uso de una pastilla creada por Pfizer que también ayuda a curar la enfermedad.
Gracias, José Luis. Pues Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España. La incidencia sigue subiendo, son 8 puntos más que ayer. Estamos ahora mismo ya en 112 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y el gobierno italiano contribuirá a la natalidad con 175 euros mensuales por hijo desde el séptimo mes de embarazo hasta los 21 años. Corresponsal Eva Fernández.
El colapso demográfico en Italia tiene unas dimensiones históricas. El año pasado nacieron poco más de 400.000 niños, la cifra más baja desde que surgiera la nación en 1861. Los sucesivos gobiernos llevan años intentando revertir este fenómeno con escaso éxito. Por este motivo, el Ejecutivo de Mario Draghi ha aprobado esta ley por la que cada familia podrá recibir hasta 175 euros mensuales por cada hijo menor de edad. En caso de que sigan estudiando o estén desempleados, la prestación se extiende hasta los 21 años. La ayuda podrá ser recibida ya por las mujeres que se encuentren en el séptimo mes de embarazo. El dinero será ingresado directamente en la cuenta de los ciudadanos o se descontará si se tiene alguna deuda con el Estado, como pueda ser el pago de impuestos. En caso de que los hijos presenten alguna minusvalía, la prestación aumentará entre un 30 y un 50%.
Y contamos que 35.000 personas mueren por la resistencia a los medicamentos, según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Por eso Pfizer apoya el uso correcto de los mismos. No debes tomar ni más ni menos de los que te indica tu médico en la receta. Y más ahora que comienzan los catarros, como nos cuenta José Barberán, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia.
En esta época, pues el tener catarros víricos, infecciones respiratorias altas por virus, es muy frecuente. Adenovirus, rinovirus, coronavirus, esto es muy frecuente.
Y Simeone ya ha reaccionado a la decisión de la UEFA sobre Griezmann. Andrea Peláez.
En la previa de su encuentro de mañana ante Osasuna a las 6:30 de la tarde, el Cholo ya ha reaccionado a la decisión de quitarle un partido de sanción al delantero francés Cerro del Espino, Javi Gómez.
Hace 5 minutos comenzaba la sesión previa al partido ante Osasuna. Justo antes pasaba un escueto y parco en palabras Diego Pablo Simeone por rueda de prensa. Se ha mostrado preocupado por la faceta defensiva de su equipo. No ha querido valorar una posible vuelta de Godín al Atlético de Madrid y esta es la valoración que hacía de poder contar con Antoine Griezmann en el partido Champions ante el Milan.
Como siempre, no me exalto en las cosas positivas y ni tampoco me deprimo en las cosas negativas.
Mañana juega el Atlético de Madrid y mañana también lo hace el Fútbol Club Barcelona a las 9 ante el Español. Derbi en el Camp Nou con el estreno de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana. No podrá contar con el recién llegado Dani Alves ni con los lesionados Ansu Fati, Dembélé y Pedri. La jornada se abre hoy a las 9 con el Levante Athletic Club. El domingo destacamos el encuentro del líder Real Sociedad Valencia y del segundo Granada Real Madrid. Ojo, porque en Francia todas las informaciones apuntan a que el debut de Sergio Ramos tampoco llegará con el PSG este fin de semana. La convocatoria la ofrecerá Pochettino mañana, pero el central español, según apuntan desde Francia, no entrará en la lista. Cerramos con baloncesto. Esta noche tenemos Euroliga a las 8:30, Baskonia CSKA y a las 9, Asvel Bierman, Fútbol Club Barcelona.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo muy nuboso en Cibeles. Nos espera un fin de semana con más frío y lluvia, sobre todo el sábado. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Villaverde y Torrejón de la Calzada y A5 Móstoles y Arroyomolinos. Congestionada la M40 en Coslada, sentido A3, y la M50 en Majadahonda y Las Rozas hacia la A6. La Comunidad de Madrid va a realizar talleres para sensibilizar sobre el terrorismo a los menores y jóvenes infractores que actualmente cumplen medidas judiciales. Y en pleno centenario de su nacimiento, el retrato de la escritora Carmen Laforet ha sido colocado este viernes en la Galería de Retratos del Ateneo, una galería que solo contaba hasta hoy con el retrato de una mujer, Emilia Pardo Bazán, entre 187 personajes. Sigues en la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Siete mil personas desalojadas, miles de hectáreas totalmente tapadas, ¿verdad?, por la lava, 2.600 edificaciones destruidas, 700 millones de euros en daños hasta el momento, son los cálculos. En fin, llevamos 2 meses mirando a la isla de La Palma, mirando al volcán de Cumbre Vieja. Fue el domingo 19 de septiembre cuando entraba en erupción. Como digo, han pasado, fíjate, ya 2 meses. Ha cambiado hasta la fisonomía de la isla con esa fajana de 40 hectáreas ganadas al mar. Y mientras, pues el volcán la verdad es que sigue dando muestras de una actividad, podríamos decir que difícilmente previsible. Bueno, la vulcanología, por otro lado, siempre lo es, ¿no? Lo que pasa es que, obviamente, hay tanta gente afectada, tantas miradas puestas en este volcán, que parece que siempre estamos deseando saber qué va a ocurrir, ¿no? ¿Cuánto tiempo más va a estar en erupción? También pendientes de la sismicidad, ¿no? Por ejemplo, esta misma madrugada, otro terremoto de una magnitud 5,1, localizado a 37 kilómetros de profundidad bajo Villa de Mazo. Ha sido uno de los más potentes desde el comienzo de la erupción. Y esos 61 días que lleva ya en erupción el volcán de Cumbre Vieja, además lo convierten ya en el volcán que ha superado ya el famoso volcán de 1712 del Charco, que había mantenido el récord de la isla con 56 días. Bueno, tantas preguntas, ¿verdad?, que se nos siguen agolpando sobre este volcán y, como digo, siempre pensando en cuándo finalmente dejará de emitir lava, pero que de momento, como decimos los expertos, pues son cautos, no pueden ser de otra manera, ¿no? Vicente Soler es vulcanólogo del CSIC. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque, bueno, la vulcanología siempre ha sido una ciencia que estudia el fenómeno, pero como predecir lo que puede ocurrir con un volcán, tanto de cuándo va a entrar en erupción como cuándo puede terminar esa erupción, eso ya no es tan fácil, ¿no?
Desde luego que no. Incluso si me apura, sería más fácil detectar el posible inicio que el posible fin. Quiero destacar que contrariamente a lo que ocurre con la geología o los estudios, me refiero a la geología de la superficie de las rocas, que son directamente observables, se puede meter en el microscopio, analizar hasta sus fracciones más pequeñas, el interior del planeta nos sigue siendo inaccesible a todos, al género humano. Estamos hablando de un planeta en el que el sondeo más profundo del petróleo tiene 6 kilómetros y el resto de los 12.000 kilómetros que tiene de diámetro han sido siempre inaccesibles, y las únicas informaciones que de ella tenemos, de ese interior, son las rocas que pulsan los volcanes y indicaciones indirectas, como el campo magnético, la gravedad, etcétera. De ahí esa aparente dificultad que hay en predecir o incluso detectar todo aquello que viene del interior de un planeta que nos es totalmente inaccesible.
Por eso, aunque seguís estudiando todos los expertos al milímetro, pues las rocas, por supuesto, medís la expulsión de las diferentes compuestos, las nubes de dióxido de azufre al momento para saber si hay más, si hay menos. Aún así, Vicente, ahora mismo, ¿qué dice el volcán en estos últimos días? ¿Hacia dónde va esta erupción?
Pues lo que dicen los últimos días, en mi opinión, es que ha habido una clara realimentación. Grande o pequeña es difícil de precisar, pero realimentación sí, porque la sismicidad, este nuevo enjambre, ¿no?, de sismicidad, ocurre primero a gran profundidad. Unos días después aparece en lo que llaman la zona intermedia, sobre los 10 kilómetros, para hace dos días o un día y medio reactivarse el penacho de piroclastos y la emisión de lava aparentemente aumentar un poco. Estos procesos son normales en tanto en cuanto el sistema no cabe pensar en una erupción de un gran reservorio magmático que se deshincha hasta sus últimas consecuencias, como si pinchásemos el neumático de un camión y tiene que salir todo el aire. En balde el día 24 tuvo un parón de 7 horas, es decir, que es un sistema que dinámicamente se alimenta. Al menos en mi concepción del fenómeno ocurrió así en el Hierro, en 2011, y estamos ante una realimentación más. Como usted decía hace un momento, ya ha superado a 3 de las 6 erupciones que ha habido en época histórica en la isla y le quedan otras 3, pero creo que son 5 o 6 días para que ya supere a la cuarta en duración.
Uh-huh. Acabas de decir que es un fenómeno que entra dentro de lo normal, pero sin embargo yo te he oído decir, Vicente, que la intensidad de la erupción de este volcán de Cumbre Vieja os ha sorprendido. ¿Por qué?
Porque en Canarias, esta es, en primer lugar, hay un relato histórico que comienza en 1585 para toda Canarias, entendiendo por relato aquello que deja un testimonio escrito que se puede reproducir y que llega hasta nosotros. Entonces, en ese relato, que son unas 17 erupciones en toda Canarias, no había habido algo similar a esto en cuanto al volumen, y menos en La Palma, en cuanto al volumen y duración. Cosas como el Teneguía, el San Juan, de los que hay imágenes de los dos, son cosas de menor volumen puesto en juego, de menor cuantía, para entendernos. Y eso ha sido una sorpresa porque, por ejemplo, el campo lábico ya ocupa, sobre ser una duración intermedia, la mayor superficie y el mayor volumen de lava de toda la serie histórica de La Palma. Es decir, es normal que sea estromboliano, es normal que se pare o arranque como ocurrió en el 24, pero nadie esperaba una cosa tan grande en una isla que está ya en la séptima erupción, es decir, que hay un relato o unos antecedentes.
Uh-huh. Es decir, que la expulsión de lava verdaderamente es muy grande, que os está sorprendiendo, ¿no?, las diferentes coladas y esa densidad, lógicamente, y lo que está abarcando, ¿no?, en su camino hacia el mar. Luego está el tema de la destrucción, ¿no? Pero claro, en este caso también se puede hablar de que hay una mayor población, ha habido mayores construcciones justo en la zona donde ha pillado el camino de las coladas hacia el mar. O sea, se han juntado muchos factores, ¿no? Pero de todas maneras, también es una cosa que me resulta llamativo, Vicente, lleváis ya mucho tiempo, estamos hablando de 2 meses de erupción, los vulcanólogos lleváis allí trabajando prácticamente sin descanso todo este tiempo, y aparte de hacer vuestro trabajo, yo creo que estáis haciendo 2 cosas muy importantes. Una es la divulgación científica, ¿no?, pues en los medios de comunicación, en esta charla que estamos teniendo, y otra, en mi opinión, es la solidaridad que desde vuestro trabajo también estáis teniendo con los palmeros. ¿Qué está pasando en La Palma? ¿Qué ha pasado estos 2 meses? ¿Cómo lo estás viviendo tú ya, no solo como profesional, sino desde el punto de vista personal?
Hombre, como profesional, conviene decir que para todos, personas mayores como yo o jóvenes, esta es la primera vez que se puede estudiar una erupción en términos científicamente avanzados, comparables a los países de nuestro entorno, y por lo tanto es una primera experiencia, porque en el Teneguía, en 1971 y en el San Juan, esa oportunidad se perdió. No hay, por lo tanto, un registro instrumental de cómo es el fin de la erupción, por decir algo. Es decir, que esto es interesantísimo, pero estamos todos ante una primera experiencia en Canarias. Casi todos nosotros tenemos experiencia en otros volcanes, en otros continentes, en otros países, pero no aquí. Por otro lado, respecto a la parte social que usted me pregunta, pues la, por un lado, conozco gente con que ha perdido sus casas, están afectadas. En general, la gente, yo creo que tiene una actitud muy positiva ante el fenómeno. Me estoy refiriendo estadísticamente hablando, a las pocas personas que yo conozco. Y luego, también hay, percibo que la gente agradece el esfuerzo que hacemos todos por presentar las cosas de forma que se entiendan. Creo que eso ayuda a comprender lo que está sucediendo, no mitiga el desastre en absoluto, pero de alguna forma lo hace más asumible, en tanto que es una forma de presentar la fuerza de la naturaleza en acción tal cual.
Vicente, ¿cómo se ve hoy el volcán? Hoy, en este día, cuando se cumplen 2 meses, en este 19 de noviembre, echas un vistazo ahora mismo hacia la zona de la erupción y ¿qué sensaciones tienes hoy de ese volcán?
Pues tengo de un volcán que es la sensación de un volcán que es grande, que ha cambiado en los últimos 10 días la dinámica eruptiva. Durante el primer mes y medio, el volcán tenía un penacho de piroclasto incandescente, ceniza y gases, que lo proyectaba por encima de los 2 kilómetros casi siempre, de forma que el gas se difundía en la atmósfera. Llegaba a ver, a veces hubo más SO2 en el observatorio de Izaña que en el paso, pero desde hace unos 13 o 15 días hay una emisión asociada a ese penacho, que desde ayer está más activo, sin impulso, que el viento tumba en la dirección en que sopla y que está creando grandísimos problemas, y da una imagen distinta. La lava durante el primer mes salió siempre de forma muy visible, ahora está canalizada en un tubo durante los primeros 500 metros y hay una surgencia de lava al pie de la montaña. Entonces ha adquirido un aspecto, no diría que más oscuro, pero distinto. Es muy distinto al primer mes y medio de erupción.
Uh-huh. Y es un volcán, me decías tú, que se está en los últimos días, o la sensación que tenéis, según los estudios que hacéis, retroalimentando. Ya decimos que prever es muy complicado, por eso vosotros mismos siempre lo decís. Pero, claro, han pasado 2 meses. ¿Crees, Vicente, que el 19 de diciembre podemos, por ejemplo, estar hablando contigo y hablar de que la erupción sigue y continúa? ¿Podría ser?
El 19 de diciembre...
¿Un mes después de hoy?
Un mes más.
Sí.
Serían 90 días. Ese sería ya un récord absoluto, porque la duración más larga es la primera erupción, la de 1585 con 84 días. Yo tengo la percepción, y ojalá me equivoque, de que el proceso da una gran variabilidad, pero no da síntomas claros de agotamiento, da síntomas de que la erupción pierde fuerza, eso lo dijimos hace ya semanas. Pero ahora continúa en otra modalidad y ahí lo tenemos. De luego, si llegase, como usted dice, al 19 de diciembre, pues ya estaríamos ante el récord absoluto de la isla en todos los parámetros: volumen de ceniza, volumen de magma, duración, etcétera. Ojalá que no sea así.
Ojalá que no sea así, efectivamente. Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC, pues gracias por su información, por esa labor divulgativa que están haciendo y que, como decía, cree que la gente además valora, desde luego, que le expliquen las cosas, ¿no?, lo que está pasando con esta crisis volcánica en la isla de La Palma. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, que sepas, Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
Que ha dicho Rosa Muñoz, Rosa, sí. Técnico,
Rosa
que
técnico.
Te pone esta canción porque es tu cumpleaños.
Qué bien, qué maja. Se la llevo pidiendo toda la tarde, ¿eh?
A Rau Alejandro, el novio de Rosalía.
Sí,
por
sí,
otra
sí.
Parte.
El
pues
novio
nada,
de Rosalía.
Toda para ti.
Su musa, dice que es.
Hombre, qué menos que decir eso.
Cuánto amor.
Bueno, y si pones esta canción en tu casa hoy porque es tu cumple a todo volumen, ¿crees que los vecinos se quejarían?
Seguro que sí. Bueno, seguro.
Y pero si no se quejan... Un día es un día, ¿no?
Sí, un día es un día.
Día es un día.
Pero mejor no probar suerte por
bueno,
si acaso.
Hay gente que pone la música a todo volumen, hay gente que baila, se pone a bailar en casa y entonces no piensa que tiene un vecino abajo. Bueno, esto pasa con los vecinos. Mira, esto le ha pasado a Ana Guerra, la cantante Ana Guerra. Uno de sus vecinos, harto de sus ensayos, ha pedido, por favor, que compremos todos el disco de la cantante para que gane mucho dinero y así se pueda comprar un chalet, se vaya del bloque y deje de ensayar.
Exacto.
Bueno, lo dice desde el cariño, todo hay que decirlo.
Que le deje bueno, descansar. Que,
cuento sí, el cariño, pero de esto. Que vaya haciendo la maleta, si es posible.
Exactamente, que te vayas al campo, chata.
Hablamos de vecinos ruidosos. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, esta persona tiene al enemigo en casa. El mensaje es un poquito largo, pero es que no tiene desperdicio.
A ver, venga.
Gente, buenas tardes. Para vecinos ruidosos, mi pareja, soy lo más torpe del mundo. Tenemos un bebé, se acuesta la criaturita en la cuna, me voy a acostar yo antes y yo no sé, ella se acuesta siempre después porque se pone con el ordenador, se pone a ver algo en la tele, el caso que se acuesta una hora después que yo. Llega y en la mesilla, mira que tiene la botellita de agua y el biberón del niño. Pues, escúcheme, es la mesilla pandereta. Se mete, ¡pum!, golpe por todos lados, tira la botella, tira el móvil, lo pone a cargar, se le cae por el hueco de la cuna, va a coger biberón, se le cae para el otro lado, y yo, madre mía, y todas las noches igual, esa criatura no se despierta porque en el primer biberón tiene que tener arsénico o algo porque no es normal.
Hombre, no.
Se levanta por la mañana, que sale a trabajar antes que yo, va a cerrar la puerta de la calle con todo el cuidadito del mundo, mete la llave para que no haga el clac de cerrar la puerta y ahora en el pasillo, en el San Juan, en vez de darle a la luz, le da el timbre de la puerta y le vamos a ver, señores, vive conmigo.
La quiere mucho, pero le llama al timbre a las 6 de la mañana. Bueno, duerme poco.
Ni tanto que duerme sí, poco. Sí.
Esto
pobre.
Es este,
ay, pobre hombre.
Este, el enemigo de esto es una cosa curiosa. Sí. Hay,
tener el enemigo en
sí,
casa.
Sí, sí, pues, esos... Esos portazos, esas sí.
Pero lo hacen sin querer, sí, es que sí, son despistes, sí. Darle a
ya,
sí.
Interruptor. Si te, pero vamos a ver, y
al timbre,
si te vas
pensando
a dormir,
que es el interruptor de la luz.
Eso claro, sí, eso claro. Es un problema. Pues pero claro. Si te vas a dormir y están dormidos en la habitación, intenta no hacer ruido.
Ya, pero sí, ya, y la mujer sí, lo intenta, pero es que no se orienta con la luz apagada. Eso le pasa a mucha gente. Hay gente que lleva claro. Viviendo en la misma habitación 30 años, o 20. Y se choca siempre con la misma esquina de la cama. Vale. Pero si la cama no ha cambiado de sitio. Sí, pero que está la luz apagada no la veo. Quiero decir, si está la cómoda, ¿no? O lo que se tenga en el cuarto, ¿no?
Sí, sí. Nunca hay suficiente espacio, eso es verdad.
Entonces, pero si llevas viviendo 30 años en este cuarto, ¿por qué te choca?
Pues fíjate,
es que si no enciendo la luz me choco. Bueno,
pues pon una cosita de estar de un punto de luz
es
en la habitación,
es así,
que yo lo tengo puesto
orienta,
para no chocarme.
Si no tiene la luz puesta, es así.
Una pequeña linternita.
La linterna le despierta al muchacho ese, hombre.
Que no hay solución, de verdad.
El hombre estaría encantado con tal de no montar el
frío que pone. Otra cosa acostarse más tarde, claro. Pero
es un problema. Y bueno, esta mujer ha hecho una lista de ruidos.
Hola gente, muy buenas tardes. En el bloque que vivo yo, todo es una gozada. No tengo ningún problema con los vecinos, pero yo también tengo mi repertorio de soniditos. La primera recogida de basura a la 1:30 de la mañana.
Bueno, eso,
sobre
claro.
Las 2:40, el que va a recoger los cartones. Sobre las 4:30-5 va el maravilloso, el de los vidrios. El escándalo que me monta. Sobre las 7:30 de la mañana me aparece un señor con una aspiradora a quitar las hojitas de la calle y de los árboles. Y luego sobre las 8 de la mañana abre el bar de abajo de mi casa. De empieza por la terraza, la gente
me
que se
parece
sienta,
que esta señora tiene el sueño un poco ligero.
Yo llego a casa sobre la 1 de la mañana. Mira. No digo más.
Llega a casa a la 1:30 claro, de la mañana. Claro. Ay, dime cómo duerme con
pobre,
ese,
si
pobre,
yo lo entiendo,
con ese repertorio.
Si yo lo entiendo perfectamente. Yo en mi casa, si hay una mosca al otro lado de la calle,
tú la oyes.
Yo oigo a la mosca que está dando vuelta, pero esa mosca, por favor, que son las 3 de la mañana. Está, mira, está al otro lado de la calle, en la ventana de los números pares. Pues nada, yo oigo la mosca.
Pues fíjate, si tuvieran los contenedores abajo de la ventana.
Yo entiendo a esta señora.
Sensibilidad auditiva y sí, es muy duro para dormir así,
desde
verdad,
luego.
Yo lo entiendo. Bueno, ¿cómo son tus vecinos? ¿Ruidosos? Sí, ¿qué hacen? ¿Qué ruidos? 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Esto Vamos. Es un tobogán de emociones. Vamos. Muguruza dominando claramente estos dos juegos.
Vamos. Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. A ver ese globo, a ver ese globo, a ver ese globo. Buenísimo a la línea. Espectacular. Y Garbiñe Muguruza sí que está con tres oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Navalparera. Y se queda en la red. Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido este, ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 € al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Corten! ¡Corten! ¿Pero cómo es que todos llevan gafas?
Que ya se lo he dicho a vestuario, pero es que como él habla Guida Flelu, han ido y aprovechando que hay descuentos impresionantes, se han vuelto locos y han comprado todo tipo de gafas de todos los coloritos.
¡Ya, pero es que esta es una película de marcianos! ¡De marcianos! ¡Y los marcianos no llevan gafas!
Bueno, eso yo digo todo, eso no se sabe todavía, eso de saber no se sabe.
Viernes y sábado 60% en Aflelu.
Ver condiciones en web.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar lindo!
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular. el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto lees? ¿O cuánto consideras que lees? ¿Mucho? ¿Poco? Ahí estás más o menos. ¿Y tus hijos? ¿Cuánto leen tus hijos? Seguramente dirás, bastante menos de lo que deberían, ¿no? Bueno, a lo mejor eso no es tan cierto. Vamos a indagar un poco en esta cuestión. Mira, según datos del último barómetro de hábitos de lectura, el 57% de los españoles mayores de 14 años leyó libros al menos una vez a la semana en su tiempo libre el pasado año. Es cierto que la pandemia ha hecho que dediquemos más tiempo a la lectura, pero la lectura en los niños en esta época, dominada por los videojuegos y las pantallas, sigue siendo una preocupación para la mayoría de los padres, sobre todo porque el hábito de lectura se reduce notablemente a partir de los 15. En nuestro país hay muy buenos autores dedicados a la literatura infantil, a pesar de que a veces la etiqueta de escritor para niños haya significado una forma de poner en un segundo plano a un autor. Hay que ver también cómo el reconocimiento mundial de autores como J.K. Rowling y su saga de Harry Potter o C.S. Lewis con las Crónicas de Narnia han servido, yo creo, para derribar definitivamente este muro. En España se entrega cada año, no sé si esto lo sabías, el premio Cervantes Chico en Alcalá de Henares. Se distingue así a un escritor o escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora haya destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil. Bueno, pues este año ha sido para Roberto Santiago, autor de la conocida saga Los Futbolísimos.
Hola, me llamo Paquete y soy especialista en penaltis. En fallar penaltis.
Bueno, pues sus novelas donde se da cita fútbol, misterio, amistad y otros temas que preocupan y gustan a los niños son todo un fenómeno de masas y han sido llevadas al cine, como acabamos de oír en la película Los Futbolísimos, dirigida en 2018 por Miguel Ángel Lamata con Joaquín Reyes y Toni Acosta. Bueno, pues hoy nos visita su autor, es Roberto Santiago, escritor, guionista, director de cine y televisión. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Encantado de estar aquí con vosotros.
Y que disfruta muchísimo escribiendo estos libros para los niños, ¿a que sí?
Pues sí. Yo soy de la teoría de que es imposible escribir de algo que no te apasione. A mí, bueno, Los Futbolísimos, evidentemente, el fútbol me gusta muchísimo, siempre me ha gustado. El misterio, ni te cuento. Y sí, yo creo que en la literatura no existen las fórmulas. Tienes que escribir con el corazón de verdad de lo que te llama, de lo que te apasiona, y eso es lo que yo intento hacer siempre.
Lo que pasa es que tú has conseguido, pues ser un bestseller absoluto. Es decir, yo creo que no hay niño de una determinada generación en este país, que ahora algunos de ellos ya son incluso ya jovencitos, que no haya leído, bueno, seguramente se ha leído uno de los libros de Futbolísimos, ha leído después toda la saga, pero es increíble el fenómeno.
Bueno, nunca soñé que fuera, sí, me da hasta un poco de vergüenza porque son millones de libros vendidos y aparte de España han viajado por muchos otros países, pero sí, el sueño de cualquier escritor es llegar a muchos lectores. Ahora, que yo nunca soñaba que iba a llegar a tantísimos lectores, que Los Futbolísimos y luego Los Forasteros del Tiempo han conectado con una generación y, como bien dices, ya no con una generación, sino con más de una, porque
claro,
los que empezaron a leerlo hace 8 años cuando
Exacto.
salió, ahora ya tienen su edad y ya están en otras cosas.
Hombre, espero que sigan leyendo, porque esto es muy importante también, ¿eh?
Bueno, lo decías tú en el informe, el barómetro sobre hábitos de lectura, que sí, que es verdad que hay una edad crítica, a los 15 años, 16, donde, bueno, es verdad que es una edad, la adolescencia, donde uno está contra el mundo, ¿no? Está contra todo, se rebela contra todo y se rebela contra los padres, los profesores, y también se rebela contra la lectura. A veces es un descanso, vamos a decirlo, temporal, y otras veces, por desgracia, es un hábito que se pierde y que luego ya es muy difícil recuperar.
¿Tú qué leías, Roberto, cuando tenías 10, 11, 12, 13, 14 años?
Yo leía mucho. En mi casa se leía muchísimo, tenía esa suerte. Y yo leía, por ejemplo, Los Cinco de Nick Blyton.
Ah, por favor, Los Cinco.
Los Cinco los devoraba, y no solo los leía, sino que los releía una y otra vez.
Los Cinco es que eran
maravillosos.
Una pasada.
Yo siempre digo, yo no habría escrito Los futbolísimos si no hubiera leído los cinco. Misterio, pandilla, resolver casos que los adultos no tenían ni idea de cómo afrontar.
Con unos personajes muy interesantes, la verdad.
Y tanto. Vamos, yo vivía en ese universo de los cinco.
Y tú metiste un componente que a ti te gusta también, que es el fútbol, y dijiste, ya está.
Pues sí, como te decía antes, yo metí un componente que es el fútbol porque me encanta. Porque además, cuando yo era un niño, fíjate que esto es cierto, yo le decía a mis padres, leía mucho, como te he dicho antes, no hay libros de fútbol, no hay, y no había. Ahora están Los futbolísimos y hay otras colecciones, buenas, malas, hay de todo, pero ahora hay muchas. En aquella época, cuando yo era un niño, no existía ni un solo libro de fútbol, te lo prometo. Con lo cual, yo escribo para el Roberto de 10 años que le habría gustado que existieran estas colecciones en aquella época.
Bueno, este es un fenómeno, está ahí y va a seguir. Pero has decidido, pues que aparezca otro posible fenómeno nuevo, que ya digo yo que con los componentes que lleva esto, vamos, está casi garantizado. Y es, ¿cómo lo llamamos? Porque estos libros son los 11, pero esto es como una especie de saga, Los superhéroes, de Roberto Santiago. Explícame, ¿qué es?
Pues, como bien dices, acaba de salir Los 11, está recién salido del horno, Los 11, El delantero que volaba al atardecer, es el primer libro de la colección Los 11, que es fútbol, y niños y niñas que el día que cumplen 11 años tienen superpoderes, con lo cual superhéroes y superheroínas de 11 años. Pero esto también, Pilar, como bien has dicho tú, solo es el principio de una serie, ya no de libros, sino de una serie de colecciones que todas tienen en común eso, superhéroes y superheroínas de 11 años. El mes que viene, sin ir más lejos, sale la siguiente colección, que es Las princesas rebeldes. Y así vamos a ir sumando un universo nuevo de superhéroes y superheroínas infantiles.
No me digas más, después de devorarte todos los libros de los cinco, tú fuiste adolescente de meterte de lleno en los cómics de Marvel.
Bueno, sin duda, lo has clavado. Yo leía muchos libros, pero también leía muchos cómics y leía de todo. Leía Tintín, leía Asterix y también leía los superhéroes de Marvel y de DC, y de nuevo pues hablo y en este caso escribo de algo que a mí me apasiona y que a los niños también. Yo hago muchos encuentros, Pilar, con niños en bibliotecas, librerías, colegios, y los superhéroes normalmente se asocian más a cómic y sobre todo a joven adulto, digamos, pero no hay hasta ahora literatura infantil sobre el universo de los superhéroes, o al menos no que yo sepa. Así que sin pretender ser original, que a estas alturas nadie ya es original, sí que creo que es como un paso este universo de los 11 y de los superhéroes infantiles.
A mí me encanta esa idea de que a los 11 años de repente los niños se conviertan en superhéroes.
Claro,
que
imagínate,
que te diga.
Imagínate, Pilar, bueno, que te levantas, es que, el día que vamos, cumples 11 vamos, años, vamos. Te levantas por la mañana y de repente pues puedes leer el pensamiento de alguien, puedes empezar a volar, puedes hacerte invisible. Bueno, esto es lo que le pasa a los 11.
Yo quiero tener 11 años y saber qué me va a pasar eso.
Yo también. Decías antes Harry Potter, el fenómeno, el día que cumplían 10 años le llegaba la carta de Hogwarts.
Es verdad.
Pues ahora quizá, ojalá, los 11 gusten y los niños y las niñas a partir de ahora esperen ese día.
Roberto, ¿los niños españoles entonces leen o no leen?
Yo te hablo de mi experiencia. Los niños españoles leen mucho. Y en algunos casos, yo te digo, que leen más que los adultos. Otra cosa son los adolescentes, como hemos hablado antes, donde ahí se produce vamos a llamarlo un bache. Uh-huh. Pero los niños leen. Creo que el error muchas veces es intentar obligarles a que lean. Eso es, en mi opinión, es un error. Ellos tienen que encontrar los libros que les gusten. Yo siempre se lo digo, además, digo, porque cuando hago estos encuentros, digo,